Pues esta música creo que es libanesa, ¿no, Luis? La música que bueno, contextualiza en forma de canción al amigo, al compañero, al intelectual que hoy tenemos de nuevo en la mesa del candelero, Walid Saleh, profesor del Departamento de Sociología del Mundo Árabe de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor, ensayista. Walid, buenos días y gracias por estar de nuevo en el candelero.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
Walid, Israel, a nuestro juicio, continúa con total impunidad cometiendo crímenes de lesa humanidad, actúa impidiendo trabajar a la Agencia para los Refugiados de la ONU, desoye los consejos de organismos internacionales tan poco sospechosos de radicales como el Banco Mundial, continúa incumpliendo la legalidad internacional, la Carta y los Tratados de Derechos Humanos, y ninguna sanción le es aplicada. Que nos hacemos una pregunta, no sé si inocente, Walid, y que te la hacemos a ti también. ¿Qué celebra Israel en estos días, Walid?
Pues Israel celebra sin ninguna duda el desastre de los árabes, el crimen que se ha cometido contra un pueblo inocente que es el pueblo palestino. Israel lamentablemente está por encima del bien y del mal, está por encima de cualquier crítica. Todo el mundo tiene pánico de criticar al gobierno israelí porque enseguida es acusado de antisemita. Y realmente hay una complicidad terrible por parte de la comunidad internacional, por parte de Estados Unidos en primer lugar, por la Unión Europea en segundo lugar, y en general creo que toda la humanidad participa de algún modo, excepto algunos casos muy excepcionales que existen aquí o allá, que han podido en cierta medida poner de relieve los grandes crímenes que ha cometido Israel durante toda su existencia a lo largo de 60 años.
Pero Walid, da la sensación que el hecho de que el pueblo hebreo haya sufrido el holocausto parece que les da como una cobertura de impunidad, ¿no? ¿Y cómo es posible desde lo emocional que un pueblo que haya sufrido algo tan terrible esté realizando lo mismo con otro pueblo?
Pues eso es lo contradictorio que muchas personas se preguntan y siempre es el tema que surge a la hora de hablar de esta actitud, de esta posición tan radical del gobierno de Israel y de los que lo apoyan. Es cierto, parece mentira como un pueblo que ha sufrido durante la historia en más de una ocasión crímenes, holocausto, etcétera, pueda actuar de este modo. Lógicamente estamos hablando de una injusticia enorme que están cometiendo, estamos hablando de un poder absoluto que se le ha dado a este Estado, a este país, y que tal y como se ha visto durante todos estos años, como han podido ellos industrializar el holocausto y los sufrimientos del pueblo hebreo. Todo esto quizá les ha puesto en una situación excepcional, digamos, de algún modo, de manera que muchos, especialmente en Europa, en Estados Unidos, lo ven como algo absolutamente intocable. Lógicamente, aquí también tenemos que señalar las leyes y las normas que se han sido promulgados durante los últimos tiempos, que no permiten de ningún modo ni criticar ni analizar en cierta medida estas actitudes, porque como sabemos, el hecho de que alguien pueda criticar la existencia de Israel o la creación del Estado israelí o la política del gobierno israelí, rápidamente lo introducen en este marco del antisemitismo, y esto es perseguido por la gran mayoría de los países occidentales, por las leyes occidentales, y esto lógicamente deja a los demás con una precaución o con preocupación incluso de no poder criticar y no poder analizar con seriedad.
Pero entonces, tanto que se habla del fundamentalismo musulmán y de los árabes, habría que hablar también de un fundamentalismo sionista. ¿Es que no hay otras voces en Israel que vean otro panorama o que hablen de otra forma de tratar al pueblo palestino?
Pues sin ninguna duda, el extremismo de algunos hebreos, de grupos, partidos políticos de extrema derecha, no se puede clasificar de otro modo, es absolutamente fundamentalismos extremos que llaman a la aniquilación de los árabes, aniquilación de los palestinos. Sin duda, todos estos grupos también se alimentan de un sentimiento general del propio pueblo israelí. Hay pocas voces que están en contra, eso es cierto también. Afortunadamente existen algunos historiadores, algunos periodistas, algunos académicos que no están de acuerdo con esta política israelí, pero no dejan de ser una pequeña minoría. No nos olvidemos, por ejemplo, un académico tan importante como Chomsky, es sí, judío, pero sí. Es antisionista totalmente.
Sí, sí, sí.
Y como él, sabemos que también existen algún que otro intelectual, algún que otro periodista, algunos historiadores jóvenes que han aparecido en los últimos tiempos, que realmente no están de acuerdo con esta política. Y es más, se sabe también que existen muchos judíos que fueron a Israel de sus países de orígenes, de Canadá, de Estados Unidos, de países de Europa del Este, pero al ver tan terrible situación política, particularmente los crímenes y la injusticia que se ha cometido con el pueblo palestino, sigue cometiéndose, dieron marcha atrás y volvieron a los países de su origen.
Walid, ¿cuál es hoy la situación, ¿no?, de los campos de refugiados, fundamentalmente en Gaza, en ese territorio? Porque claro, en ese territorio, digo, del pueblo palestino, ¿no?, que un buen día, allá por los años 40, 50, el año 48 fundamentalmente y también antes, ¿no?, se estableció el Estado de Israel allí, donde vivían cientos de miles de palestinos y de repente lo que era su tierra dejó de serla. Eso le vino estupendamente bien a los Estados Unidos porque sentó las bases de un control petrolífero por toda la zona y toda la península arábiga, ¿no? Pero ¿cuál es la situación, Walid, del pueblo palestino hoy, por lo que sabes y por lo que investigas?
Sí, realmente la situación de los palestinos, tanto en la franja de Gaza como en los territorios ocupados de Cisjordania.
Cisjordania.
Sí, son terribles. Es peor, sin duda, en la franja de Gaza por más circunstancias, por el hecho de que es un gueto terriblemente cerrado, por el hecho de ser un territorio muy pequeño, 40 kilómetros cuadrados, donde viven casi 2 millones de seres humanos.
Fíjate qué barbaridad.
2 millones de seres humanos donde no tienen apenas recursos económicos, no tienen materias primas, no tienen lo más esencial para poder vivir. Esto se ha demostrado cuando hace 3 meses o 4 meses, cuando pudieron destruir el muro que les separaba en Rafah de Egipto y cómo empezaron a entrar en territorio egipcio para poder conseguir cualquier comida, agua, otro tipo de suministros. Esto demuestra realmente la situación tan dramática en la que están viviendo, pero lo más importante, quizá la comida, la bebida y los demás son esenciales para vivir, pero yo creo que la dignidad está por encima de todo esto, una dignidad usurpada, una dignidad absolutamente machacada por parte de Israel, donde no les deja absolutamente ningún margen para moverse, ni salir de esta franja, ni tener una vida mínimamente normal como lo desea cualquier ser humano.
Walid, cambiando un poco de tema, pero siguiendo en el mundo árabe, el jefe de operaciones en Irak, David Petraeus, ha asegurado que recomendará una retirada parcial de tropas antes de abandonar su puesto. Sin embargo, se habla de que hay un acuerdo con el gobierno iraquí para mantener las tropas estadounidenses de forma indefinida. ¿Qué sabes de este tema, Walid?
Sí, a mí no me cabe absolutamente ninguna duda cuando se habla de la retirada de las tropas norteamericanas. Siempre pienso que esta retirada significaría una retirada parcial dentro de las posibilidades de la seguridad que existen en este país. Quiere decir que nunca, siempre y cuando pueda Estados Unidos, va a mantener tropas en este territorio, en este país. Siempre va a procurar tener un gobierno, títere un gobierno a su bajo sus órdenes, como lo tiene en los demás países de la región. Es decir, Irak va a ser una pieza más, no va a ser una excepción sin ninguna duda. Van a estar ahí las bases norteamericanas, van a continuar explotando las riquezas de esta región. Por eso yo creo que lo único que van a hacer es retirar lo que puedan de las tropas y las van a sacar de las ciudades, pero desde luego van a mantenerlas en las bases que están construyendo, y según la información que nos llega, existen en este momento más de 10 grandes bases militares en territorio iraquí. Y basta saber también que la embajada norteamericana en Bagdad tiene más de 4.000 funcionarios, es la embajada más grande del mundo de Estados Unidos, es decir, es más grande que en Rusia, más grande que en Alemania, y uno se puede preguntar, ¿acaso Irak es tan importante para el mundo para que tenga Estados Unidos una embajada tan importante y tan grande
en este país? Claro. Esa es la pregunta.
Exactamente, pues esto indica claramente que los intereses económicos estratégicos que tiene Estados Unidos en Irak son profundos, son importantísimos, de manera que no va a soltar el país así con facilidad, excepto que tenga que se ve obligado a salir por razones de resistencia, por razones de no poder continuar. Pero desde luego, tal y como están yendo las cosas, de momento vamos a tener a Estados Unidos durante mucho tiempo en este país.
Y ahora sabemos que no solo es el petróleo.
Porque Disneylandia se dirige hacia el Irak asolado por la guerra, por este, para nosotros, genocidio, porque sabes que desde el principio de esta horrible guerra lo hemos llamado genocidio, porque es una guerra basada en mentiras, basada en la ilegalidad, basada en la injusticia y basado en que los cientos de miles de muertos han sido muy fundamentalmente población civil, niños, mujeres, ancianos, ¿no? Bueno, pues Disneylandia se dirige hacia el Irak asolado por la guerra con el propósito de levantar allí, parece ser, Walid, un complejo de ocio por valor multimillonario que se construirá en un terreno adyacente a la zona verde y que tendrá una extensión aproximada de 200.000 metros cuadrados. Además, este parque de ocio, al estilo, en fin, American Way of Life, contendrá una zona para actividades con monopatines, equitación. Oye, realmente, para las personas que aún, en fin, entendemos y creemos que guardamos un sentimiento político profundo, es profundamente repugnante, ¿verdad?
Es repugnante, es una burla del sentido humano, del sentido común, es una... No sé, la verdad es que es difícil describirlo, al ver que el pueblo iraquí, siendo un pueblo que podía vivir muy dignamente con los recursos económicos que tiene, por el potencial humano que tiene, por la situación estratégica, por el petróleo, etcétera, etcétera, está viviendo mucho peor que cualquier país pobre que no tiene nada, absolutamente nada de recursos, viendo que los iraquíes no tienen ni medicina, ni agua, ni luz, ni lo más mínimo, no pueden ir al colegio los hijos, etcétera. En cambio, al lado mismo tienen unas fortalezas cerradas donde todo el lujo se están gozando una gente ajena, absolutamente ajena a la región, ajena al país, y ocupando un territorio que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, realmente esto es una situación, como dices, repugnante, rechazable, y hay que criticarla y rechazarla de todo, sin duda.
Walid Saleh, querido amigo, querido compañero, un abrazo para ti, para todos los compañeros del Departamento de Sociología del Mundo Árabe, y sabes de corazón que para ti, para los tuyos en Irak, en Bagdad, recibe el más cariñoso y solidario de los abrazos.
Esto lo sé con claridad. Muchas gracias a vosotros y un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias, Walid.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Adiós.